Está en línea Martín Redrado, que expresidente del Banco Central y economista. Martín, muy buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo va?
¿Qué tal, Eduardo? Buen día. ¿Cómo está?
Feliz Día del Economista. Hoy es el día, además de ser el Día de la Primavera y del Estudiante, es el Día del Economista. Así que,
muchas
feliz
gracias.
Día.
Pocos lo recuerdan porque es el Día de la Primavera, así que, pero también es el Día del Economista. Pero, y bueno, también...
Pero, ¿por qué se recuerda el Día del Economista? ¿Por qué es el Día del Economista? ¿Se sabe?
No.
Ya lo vamos a averiguar, ya lo vamos a averiguar. ¿Qué es esto de la banda de flotación?
Mire, yo creo que sería un error, Eduardo, entrar en una banda de flotación explícita. Es decir, una banda de flotación marca que el Banco Central le pone un piso y le pone un techo.
Exactamente.
Para ponerlo en términos gráficos, hoy por hoy puede ser un piso de 34, 33, en donde si cae por debajo de ese precio el Banco Central compra, y un techo de 44 por encima de ese techo, el Banco Central vendería para que el tipo de cambio no suba. Siempre ajustarse a tipos de cambio que estén preanunciados son un error, sobre todo en una economía tan dinámica como la mundial. Lo que sí es importante es que el Banco Central tenga capacidad de sorpresa, no esté atado de manos como ocurrió en el primer memorándum de entendimiento que se firmó con el fondo. Y esto está claro que los técnicos del fondo, yo he podido también conversar con ellos, han entendido que si el tipo de cambio seguía con todo este tipo de restricciones que tenía el Banco Central, seguía subiendo, la gente atesoraba más y por lo tanto era importante mostrar contundencia. Pero no nos pasemos de un extremo al otro, veremos qué es lo que dice la letra fina, Eduardo, que es tan importante en esto leerlo cuando se llegue a la adenda del acuerdo con el Fondo Monetario. No nos olvidemos que esto hace 75 días y ahora lo estamos renegociando, con lo cual evidentemente ha habido un error, pero bueno, generar bandas explícitas a mi juicio sería un error, sí devolverle capacidad de sorpresa para que el tipo de cambio, bueno, tenga razonabilidad y no sea una variable tan volátil como la hemos tenido en los últimos
años. ¿Y por qué sería un error? ¿Qué provocaría esta banda?
Mire, sería un error porque siempre que usted explicita algo, el mercado trata de correrle el arco. En una crisis, Eduardo, lo que debe tener el presidente del Banco Central, por supuesto, es siempre, esto se lo recomiendo a todos los presidentes de bancos centrales de países emergentes, donde me ha tocado trabajar, es debe tener un tipo de cambio de equilibrio en mente, pero no debe consultar ni con su almohada. Es decir, debe tener él mismo la capacidad de sorpresa, de decir, bueno, si pasa este tipo de cambio, tiene toda la capacidad para intervenir. Claro. Obviamente tiene que mirar ese tipo de cambio en términos del equilibrio de qué le hace bien a toda la economía, ¿no? Qué le hace bien a la producción, qué le hace bien a la exportación, qué le hace bien también a la inflación. Debe tener una visión de equilibrio general y no de equilibrio parcial, no tiene todos los recursos como para poder sostenerlo cuando pasa 44, por ejemplo, si esta banda estuviera explícita, es una permanente pulseada con el Banco Central. La capacidad de sobrereaccionar y de tener sorpresa es clave para no mostrar las cartas, Eduardo, es clave para poder ganar una pulseada cambiaria.
¿Por qué se da este número de desempleo? Casi 1.800.000, casi 2 millones de trabajadores.
Bueno, lamentablemente la economía entró en una recesión importante en este segundo trimestre de este año. Con mi equipo en Fundación Capital, nosotros proyectamos que recién el tercer trimestre del año que viene vamos a empezar a tener un pequeño rebote sectorial, y se debe fundamentalmente a una caída del salario real y a un achicamiento del consumo público y falta de inversión. Hoy la economía argentina se ha quedado sin motores. Y bueno, lamentablemente cuando empieza a caer la producción y empieza a caer sobre todo el consumo.
Algunos consideran que lo peor todavía no llegó. ¿Es así?
Es cierto, empezamos un camino descendente y lo peor lo vamos a tener en el último trimestre de este año en términos de, sobre todo por la caída de consumo. El salario real, Eduardo, está perdiendo prácticamente 10 puntos porcentuales en promedio, es decir, los precios avanzan, y lo saben todos los que nos están escuchando, cuando vamos al supermercado, ni que hablar cuando uno va a comprar alimentos, el rezago que tiene el salario con respecto al costo de los alimentos o el costo de vida en general, en promedio, mi equipo estamos calculando que va a ser 10 puntos porcentuales, la caída más importante de salario real que hemos tenido en los últimos años, y bueno, eso sin duda repercute en problemas en empleo, y bueno, y la necesidad entonces de que el gobierno plantee no solo estabilizar la economía, estabilizar el tipo de cambio, estabilizar y empezar a bajar las tasas de interés, otro tema clave, Eduardo, nos dice, bueno, hemos entrado en pasó la tormenta cambiaria, bueno, ya estamos en una tregua, y la tregua se va a ver realmente probada cuando empiecen a bajar las tasas de interés. Esto también conspira contra las pequeñas y medianas empresas que, como usted sabe, tienen que descontar cheques de terceros para poder tener capital y para poder seguir comprando y vendiendo en el día a día, con lo cual es esperar que este gobierno, que siempre se jacta de corregir sus errores, plantee, una vez estabilizadas las principales variables, un programa de crecimiento que le está faltando a la economía.
Uh-huh. Martín, ¿cómo te va? Willy Laborda te saluda.
Willy, ¿cómo estás?
Bien, un gusto. El riesgo país bajó desde los 800 hasta los 625 puntos ahora. ¿Pensás que se alejó definitivamente la probabilidad o la posibilidad de que la Argentina ingrese en un default?
Yo antes de este nueva negociación con el fondo decía que no veía el default en la Argentina, que este no lo veía ni gobierno ni Argentina quiere pasar de vuelta por ese trauma, y además dentro de los problemas que tiene un programa con el Fondo Monetario, no había visto en mi historia profesional ningún país que con programa en el Fondo Monetario pudiera defaultear por la cifra que necesitara Argentina. Sin embargo, como vos sabés, hubo una percepción contraria a esto, tanto desde en Argentina como en el exterior, y está claro que el Fondo Monetario ahora no solo va a decir, sino que va a poner plata adicional, y de esto se está conversando en estos últimos días, de cuál es el monto adicional que los 50 mil millones de dólares van a tener, de manera tal de que nadie pueda apostar a favor de un default de la Argentina. O sea, que les quede claro que Argentina va a tener o los billetes propios o las espaldas del Fondo Monetario como para no caer nuevamente en algo que fue tan traumático para la economía argentina, y eso, como vos estás señalando, Willy, se está generando muchas compras de oportunidades, gente que está viendo que los bonos argentinos están baratos porque llegaron a tener un precio casi de default, que realmente no tenía sentido con la realidad, pero bueno, con más plata las voces agoreras van a quedar calladas.
Martín, Luis Rosales, ¿cómo te va?
Hola, Luis, ¿cómo estás?
Bien, Martín. Viene Brasil ahora, ¿no? Elecciones en Brasil. El plan A y el plan B de lo que está por suceder es complicado desde el punto de vista, viste la tapa de The Economist, última, Bolsonaro, un peligro para América Latina. ¿Tenemos que preocuparnos desde el punto de vista de nuestra economía con lo que sucede en Brasil?
Bueno, sin duda, y vos sos un especialista en esto, Argentina y Brasil están íntimamente ligadas, no solo desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista de nuestras relaciones internacionales. Por supuesto, a mí me da cierta tranquilidad los economistas que están al lado de Bolsonaro, que siempre hay que ver qué es lo que se dice en una campaña. Sobre todo, quizás lo que más asusta a Bolsonaro son sus propuestas xenófobas y demás. Habrá que ver si llega al gobierno, qué tanto implementa. En materia económica, el equipo es bastante razonable. Pero sí, por ahora es un signo de pregunta. Yo siempre confío en la fortaleza institucional de Brasil, ¿no? Nuestros hermanos brasileños son un gran país, tiene una gran fortaleza, y a pesar de los vaivenes políticos que han tenido, la economía brasileña sigue creciendo y no ha estado tan expuesta a los vaivenes internacionales, porque también tiene un mercado de capitales interno que le permite financiar sus desequilibrios, lo puede financiar externamente y no necesita tanta plata del exterior. Pero sin duda es un factor de incertidumbre, y es un factor de incertidumbre también en materia cambiaria, pero yo no creo que más allá del periodo electoral, que bueno, se aclare sobre todo quiénes van a ser los equipos de gobierno que van a llevar adelante. Un presidente a veces en campaña dice cosas para llegar a la elección, y luego cuando gobierna tendremos que hacer el análisis final del equipo de gobierno, ¿no? Yo recuerdo siempre la llegada de Lula al gobierno, parecía un fantasma, y luego tomó a un Enrique Meirelles como presidente de Banco Central, y un equipo económico con Joaquín Levy como secretario de Tesoro, que realmente le dio mucha confianza a los mercados. Así que, sin duda, es un factor de incertidumbre. Tengo confianza en que la capacidad institucional que muestra Brasil encuentre un camino, pero por supuesto hay que estar muy atentos, porque cualquier reversión en Brasil afecta directamente, sobre todo, a la industria argentina.
Totalmente. Martín, muchísimas gracias, ¿eh?
Les mando un abrazo para todos.
Muy, muy fuerte abrazo. Martín Redrado.